Derechos reservados. Radiópolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Afición pecadora, sean ustedes bienvenidos aquí al Festival de las Noticias que arranca... pero en caliente.
Qué refrescante estar una vez más ladrando frente a este micrófono desde casa de la tiznada, muy, muy lejos de ustedes, pero siempre cerca, metiéndome por sus orejas.
Aquí, ¿eh? aquí te siento.
¿Me sientes ahí?
En el corazón.
En el corazón. Qué bien. Me da gusto, la verdad. Qué bueno que así sea. Mi corazón es para todos ustedes, queridos radioescuchas y radioespú. Y bueno, pues es un placer estar en este programa que comanda el nuevo magistralmente, que ahorita estaba corriendo como pollo sin cabeza, porque pues había ciertos problemillas técnicos, pero ya estamos aquí. Cuando hagan una canción al principio, el problema es que hay pedo, que ya cayó pedo.
Pero ya estamos, y para iniciar, este es el top 10 del día de hoy, se va a llamar La frase con la que saliste del coma.
La frase con la que saliste del coma.
¿Ya es campeón Pumas?
No, ¿qué te parece esto? El seguro ya no lo está cubriendo.
Desde hace
han
tres
sido
años.
25 años. ¡No! Debe de ser terrible. Yo sí tuve un amigo que estuvo en un coma, el Rudo Rivera, estuvo en un coma durante creo que 8 meses y me dijo, lo peor de todo, mi estaquita, es que me dormí un día y me desperté al siguiente. Ya, pero me faltaban 5 meses. No me acuerdo cuánto fue, pero, o sea... Dice que él se durmió y se despertó al otro día y ya. Nada más que habían pasado meses.
No vio la luz al final del túnel.
Nada,
no hubo experiencia
nada,
de vida después nada, de la vida, nada.
Se
negro.
Durmió y se despertó.
Y ya. Y solamente era unos meses más viejo.
Sí, pero le impresionó muchísimo que se pasó. Además, pues imagínate, te despiertas todo flaco porque no te has movido en meses, güey.
El Rudo Rivera, al salir del coma, lo que dijo fue, ¡guácala de pollo!
¡Guácala de pollo! ¡Denme un... agua! No quiero ensuciar su memoria. Ok, Rudito, donde estés, pero bueno.
Sabemos que ahí nos vamos a encontrar, mi querido Rudo.
Correcto.
Y muchos más, ¿no? Allá en, quién sabe, ¿dónde está?
Como bien has dicho, ya hay una gran, gran colección de amigos que nos esperan.
No, ya del otro lado ya hay fiesta, ¿eh? Ya, bueno, hay una colección gigante. Sí. De gente a la que me dará mucho gusto volver a ver. En su
¿una
momento,
colección?
¿Una colección?
¿Una
no tengo
colección
prisa.
Es un grupo de amigas?
Sí, o de amigos.
¿O de amigos? ¿Una colección?
Sí, ¿por qué discriminar, no? Pero bueno, tenemos mucha información que compartir con todos ustedes. Vamos a empezar con Alessandra Rojo de la Vega, esta polémica alcaldesa de la delegación Vega, de la Vega, dije, así se apellida, Rojo de la Vega.
Y no es prima de Wendy, ¿ok? Ya. ¿Qué? ¿La estás esperando qué? ¿Rojo de dónde?
Que sí.
¿Qué dices nuevo?
Que si usted es Rojo de la Vega.
No.
No, yo soy Videgaray y él es San Cristóbal, no somos Rojo
eres
de la Vega.
Gómez, ¿no, güey?
Simón.
Ahí está.
Bueno, el caso es que Alessandra ha sido una alcaldesa sumamente polémica, es muy querida por mucha gente,
es
muy
aguerrida.
Atacada por otra. Es aguerrida.
Es aguerrida, es una figura de oposición en la Ciudad de México, siento yo que relevante, o sea, por lo menos... Está intentando serlo, ¿no?
Sí, Rojo de la Vega. Con gran presencia en redes sociales, lo cual le gana adeptos, pero también le gana críticas. Y a ella le vale, ella sigue haciendo lo mismo. Y pues Alejandra Rojo de la Vega, pues se ve así una muchachita, pues de clase acomodada, de finas maneras. Y para demostrarnos que ella tiene barrio, que ella es pueblo, nos deja ir esto. Adelante, alcaldesa.
¿Qué pasó, Benito?
¿Benito Camelo?
¿De qué sobadón? ¡No se apene!
¿De qué sobadón? Cayó en el queso. Un básico, ¿no? Del doble sentido.
Igual que Benito Camelo y que no se apene, ¿no?
Fíjate que yo siento que quien no maneja el doble sentido y vive en la Ciudad de México tiene que salir más, porque es una parte tan divertida de quiénes somos los chilangos y cómo somos los chilangos. Que se están perdiendo de mucho. Es un gran jueguito, el juego de palabras que manejamos en México.
Es
una estupidez, pero es muy divertido, la verdad. Entonces, si usted de alguna manera es de aquellas personas que no le sabe al doble sentido, váyase a la cantina una tarde, pregúntele al mesero.
Váyase una obra.
Váyase una obra, camine en la calle y vea el México real. Es parte de una cultura, siento yo, el albur.
Sientes que el albur como que fue despreciado durante unas décadas, ¿no?
Siempre.
Ay, qué cosa tan corriente. No, de pronto siempre tuvo un resurgimiento.
Pero en ciertos sectores.
Cuando la generación millennial los descubrió, empezó a ser otra vez aceptable el alburiza.
Pero solo en ciertos sectores. Yo siento que los que son curiosos, las personas cultas abrevan de todo tipo de cultura. La cultura pop, la cultura popular en México, sobre todo en la Ciudad de México, pues requiere de, para la comprensión de la cultura de la ciudad, del uso del doble sentido. Lo necesitas para sobrevivir culturalmente en la Ciudad de México.
No, lo necesitas para sobrevivir. Güey, pero te vas a divertir mucho más.
¿Qué pasó, güerita? ¿No se te antoja el de cabeza? O sea, necesitas saber para divertirte además de todo, ¿no? Me hueles a cebolla. O sea, hay muchas cosas que necesitas para navegar esta vida. Una de
bueno,
ellas
tú que eres
un
experto en albures como pocos hay en este país, y no lo digo gracias, yo, lo dice Rafael Inclán.
Y que lo digas tú, me parece, además de todo, porque tú también eres un groserazo y un maestro del doble sentido. Que lo haya dicho
pues
Inclán en su momento.
Lo aprendimos juntos cuando éramos adolescentes ahí en tu casa,
gran
leyendo
diversión,
libros y discos de Chaffee Kelly y demás.
A Jiménez.
¿Qué calificación le pondrías a Alejandra Rojo de la Vega y sus albures?
Cero. Yo a Alejandra Rojo de la Vega le pondría 1,000 veces cero por haber hecho este faux pas, ¿no? Este error, haber cometido este error, haber caído en algo tan básico como Benito Camelo.
¡Qué bárbaro! ¡Qué tipejo!
Estoy solamente diciendo que necesita salir y hacerse
no,
de cultura.
No, qué tipejo, como cero. O sea, por lo menos ponle 2.
No, te digo, ya te dije que le pondría 1,000 veces cero. Porque muy mal, Alessandra Rojo de la Vega. De verdad. Si quieres clases, yo te doy.
Oye.
O sea, de veras, yo me ofrezco como maestro, como guía. Yo me ofrezco para guiarte y llevarte de la mano por este mundo del doble sentido para que no te estén charreando.
Alessandra Rojo de la Vega, yo creo que es la esperanza de la oposición para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en las elecciones de 2030. Me falta mucho, pero en este momento creo que sería la más avanzada, ¿no?
Pues digo, creo yo que en su alcaldía tiene buena aceptación, hasta donde puedo ver, digo, no conozco las cifras, pero al parecer tiene buena aceptación. Y siento yo que es un personaje que luego se bate, ¿no? O sea, no sé, salió a justificar los ataques de Donald Trump a Venezuela y su incursión en Irán, diciendo que lo está haciendo para derrocar a regímenes criminales. No, Alessandra, no. En realidad ahí sí dije, híjole, con todo lo bien que me caes, pues no digas esas cosas, ¿no? Porque eso sí es una falta absoluta de atención a la realidad. Pero
okay. Bueno, pues aquí estoy viendo rápidamente ranking de alcaldes y de aprobación en la Ciudad de México. Y Alessandra está hasta arriba.
Hasta arriba, Alessandra Rojo de la Vega.
Así es.
Muy bien.
Número 1 en la delegación Cuauhtémoc. Alessandra tiene el 62% de aprobación. Esta es una encuesta del 10 de marzo de 2026, es bastante reciente. Le sigue Gustavo Amadero, Mauricio Tabe de la Miguel Hidalgo con 60% y así va.
Oye, pues bien por Alessandra. O sea, ahí está.
Está en este momento y según esta encuesta como la de mayor aprobación.
Solo necesita salir a empaparse un poco más, a darse unos baños de pueblo. A
aprender mejores albures.
¿No te parece que le hace falta? Está bien. O sea, sí, hay que empaparse, Alessandra, de la cultura general. O sea, realmente imbuirte de la misma, ¿no?
Bueno, a ver qué pasa. Me parece interesante la carrera política de Alessandra. Como también me parece interesante la de una mujer muy inteligente, que es quien dirige el día de hoy Morena. Es Luisa María Alcalde. Exsecretaria del Trabajo.
¿Muy inteligente te parece lo que hace en su trabajo?
Me parece muy inteligente. Cada vez que habla, me sorprende.
A
para
mí
bien.
Me sorprende en las declaraciones que luego hace con una desfachatez.
Pero es política, ¿no?
O sea, pero unas mentirotas que dices, qué bárbaro, una total pues falta de auto, digamos, observación y de autocrítica, sobre todo. Digo, esto está en el manual de los morenistas, ¿no? Jamás aceptar un error. Ya oyeron a Marcelo Ebrard, al rato lo vamos a tener. Ahorita hablando de con un desparpajo de
como
una
si
cosa, Una cosa que además de todo, según yo, es delictiva, ¿eh? O sea, es una cuestión de que está penada.
¿No es legal?
Hasta
no es legal.
Donde entiendo que no es legal.
Bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Espérame. Vamos primero con Luisa María Alcalde, que es la presidenta nacional de Morena, Mis 4T, y hay rumores en distintas editoriales, en columnas, en los periódicos, en las cuales se dice, se rumora que están por darle las gracias y mandarla para afuera de Morena, pues en un momento muy importante, porque el año que viene hay elecciones, se renueva la Cámara de Diputados, elecciones en varias gubernaturas, y un cambio, pues sí sería duro para ella, ¿no?
Para ella, o sea, no sé para el partido. Si el partido está pensando en removerla, a lo mejor tienen algo en mente, ¿no? Tienen algún otro estratega. Porque acuérdense que en la política tú podrás tener correligionarios, pero en realidad lo que tienes es un montón de fusiles apuntados a tu cabeza. Y pueden ser de tu mismo equipo.
Pues no me acuerdo quién decía que en política hay enemigos mortales y compañeros de partido.
Así es.
Bueno, ahí les va. Vamos a preguntarle directamente a Luisa María Alcalde. ¿Es cierto que te van a dar las gracias de la presidencia de Morena, que ya te vas?
Desde hace semanas, la derecha no ha dejado de difundir rumores y calumnias. Que si la presidenta está inconforme con la dirigencia del partido, que si hay divisiones y pleitos, que si hay malos resultados o hay malos manejos. Y ya el colmo, como siempre, recurrir al machismo y decir que desde Palenque están por dar un manotazo en la mesa. Pero nada de eso. En Morena tenemos un movimiento fuerte y unido. Por mi parte, seguiré al frente de Morena. Y la única razón por la que dejaría esta responsabilidad, como lo haría cualquiera de nuestro movimiento, sería por un llamado de la presidenta para ayudarla a seguir fortaleciendo la transformación.
O de AMLO, ¿no?
Se dio una salida muy bonita. O sea, un llamado para seguirla fortaleciendo. Entonces ya abrió una puertecita por si acaso hay que salir.
¡Ah,
es que
gran observación!
Así, y es un mensaje político muy amable de unidad de partido. Además, con ese...
Pero se va, se va.
Que no se
va.
Siente nada acartonado, que por supuesto todos podemos inferir. No es una actuación. O sea, porque así son estos güeyes. No nos hagamos pedo, o sea, de veras.
Pues ahí está la pregunta de si Luisa María Alcalde va a dejar la presidencia de Morena o no. Yo creo, como tú, que deja al final una puerta abierta.
Claro,
es posible
para la graciosa
que
huida. Se llama la graciosa huida, ¿no? Me fui, pero es que me fui para hacer algo muy importante para nuestro movimiento de Morena. La cuarta transformación continúa y yo seguiré como una fiel seguidora de sus preceptos. Madre,
cabrón. ¿Por qué te pones en ese planecito? Lo ha hecho muy bien al frente de Morena.
Yo siempre.
Y tiene una carrera política destacadísima.
Bueno, ha tenido gran éxito en la política, ha colocado a toda su familia en buenos puestos, o sea, se ha beneficiado enormemente de su actividad dentro de Morena, le ha dado imagen al partido, pero así que digas que sus declaraciones, y no voy a citar ninguna en específico, pero de verdad, sus declaraciones en general están llenas de cuestiones vagas y de verdades a medias, incluso de mentirotas asquerosas, pero bueno.
A mí me parece una mujer sumamente inteligente, pero en fin.
No, inteligente sí es, pues más inteligente que yo, güey. Sacó a toda su familia, o sea, ya están todos acomodadísimos, güey. Vaya que es lista, sin duda.
Bueno, ahora vámonos rápidamente con quien se dice que es la pareja precisamente de Luisa María Alcalde. Se trata del vocero de Morena, Arturo Ávila, a quienes muy culeramente le llaman el vocero votos. Porque Damián Cepeda, ex presidente del PAN, se refirió a él como cero votos porque Arturo es plurinominal, nunca ha ganado una elección, aunque sí ha recibido algunos votos. Y estaban en un programa de radio, me parece que con Azucena Uresti, y qué bárbaro, qué agarrón se dieron entre Damián Cepeda y Arturo Ávila. Damián Cepeda volviéndola a chingar con que era el cero votos. Y juzgue usted si se arde o no se arde Arturo Ávila. Adelante.
Esto es como un salón de secundaria.
Sí, sí, sí.
Es muy bonito.
Aquí el único repudiado eres tú, mis cero votos. Eso sí me escuchaste, ¿verdad?
Oye, ¿cuánto te duele? ¿Cuánto te duele que tienes que recurrir a la
vida? Váyase enojadito, váyase enojadito.
Pero ¿sabes qué? Ya te conocemos, Damián. Cada que tú recurras a esta descalificación personal y
no
te rías como
descalificación.
Me doy cuenta perfectamente bien de cómo te dolió.
Sí,
y no me importa. Mira, por más que nos invisibilicen, Por más que invisibilices a la gente que votó por mí, que para ustedes sea un cero a la izquierda, hay mucho pueblo allá afuera, cabrón, que se los va a repetir todo el tiempo. Mucho pueblo allá afuera que no los va a dejar volver al poder para que no se rían de ellos como te reíste ahorita. Muchas gracias.
No, me reí de ti, güey. No me reí de ellos, me reí de ti.
¿Qué opinan? ¿Se ardió cero votos o no?
Durísimo, güey.
¿Pero le contestó bien a Damián Cepeda y Silva o no?
Pues mira, yo creo que una vez más es una de las viejas confiables de los de morenos. Es que el pueblo, ¿no? Y hay mucho
escudarse
pueblo,
en el pueblo.
Escudarse, ponerse el manto del pueblo, que ya les hemos dicho en este programa, que pues ¿quién es el pueblo, güey? Porque no somos todos, ¿no? Son los que ellos dicen que son el pueblo. Solamente los que comulgan con sus preceptos y apoyan a su...
Es que Arturo...
No, le iba a decir movimiento, pero su mamada esta de la 4T.
No te puedes arder de un apodo porque entonces no te lo quitas.
Pues sí.
Ah, me están corrigiendo que no es Damián Cepeda y Silva, que es Damián Cepeda Urrea.
Ah, Cepeda Urrea o Cepeda y Silva de Alegría, no sé. Y por ahí, por ahí dicen que ese no es su apellido, pero no sé.
Bueno, y llega a la Cámara de Diputados el efecto Sergio Mayer. Sus correligionarios, los mismos diputados de Morena, están presentando una iniciativa para impedir que los legisladores pidan licencia con fines de entretenimiento.
¿Perdón? Que los senadores pidan licencia con fines de entretenimiento.
Los legisladores en general.
Con fines de entretenimiento, o sea, de ellos participar como actores en cuestiones de entretenimiento o para irse a entretener en algo más que no sea su trabajo.
Para ir a hacer algo que tenga que ver con el entretenimiento y dejar su trabajo político, su trabajo legislativo, por el que les pagan con dinero nuestro, de nuestros impuestos.
¿Cuántos políticos están en esa situación? ¿Cuántos políticos también son entretenedores? Es que la no sé, o sea, ya para legislarlo, ¿cuántos políticos se ven en esta
¿cuánto
situación?
¿Cuánto rencor hay en Morena hacia Sergio Mayer que los mismos diputados de su propio partido son los que están presentando esta iniciativa para que el güey no se pueda volver a ir a un reality o a un programa de televisión, ni él ni nadie?
Pues yo no sé, güey, yo no sé.
Esto es
verdad.
Democrático.
Yo no sé si está
esto
bien,
es un
güey.
Abuso. Yo no es mi duda.
Bueno. A ver, muchos políticos tienen negocios fuera de sus puestos de elección pública y también los plurinominales. Tienen negocios que tienen que atender y de pronto dicen, pues necesito faltar a la sesión, ¿no? Pero no sé qué tan común sea que un político diga, me voy a ir 4 meses o de 1 mes a 4 meses, depende de cuánto dure yo en mi negocio. Por tiempo indefinido, les dejo aquí un güey que pues, es básicamente un... una güey. Cubeta de cemento, no va a hacer nada.
¿Por qué?
Pues porque no le vamos a dejar hacer nada, pues, en realidad.
Tres semanas.
Lo dijo el suplente, cuyo nombre escapa a mi ya nula memoria, pero pues no logró hacer nada, no lo dejaron hacer nada. Era una especie pues de lugarteniente nada más, ¿no?
Pues o sea,
nada más
estoy
aquí guardándote lugar, güey, y ya.
Bueno, vamos a escuchar a esta legisladora de Morena, a esta diputada, que nos informa acerca de la ley Mayer, el efecto Mayer en la Cámara de Diputados.
Esta iniciativa nace a partir de que en días pasados la investidura de los diputados quedó en tela de juicio en cuestión de las circunstancias bajo las cuales los legisladores y legisladoras podemos pedir licencia para separarnos del cargo y que dicha licencia no sea ocupada para participar en actos de entretenimiento.
Mocos.
Pero a ver, te digo, yo no sé.
Me voy al circo.
A mí me hace mucho ruido esto de que me voy a un programa. O sea, me pareció... a mí me hizo ruido.
Creo que fue un error de Sergio.
Yo también. Pero por otro lado, también veo que... ¿Por qué otras actividades sí pueden pedir licencia y específicamente el entretenimiento no? Y vuelvo a mi pregunta, ¿cuántas personas están en esta situación? Creo yo que única y exclusivamente Sergio Mayer.
Cuando Jorge Kawachi era diputado federal,
en
algún momento podría haber pedido, no sé si lo hizo o no, me acuerdo.
A sus peleas de box.
Para irse a una pelea de box. Eso es entretenimiento, ¿no? Yo pido licencia, me voy a ir a entrenar 1 mes o 2 meses para una pelea que tenga un compromiso en el ring. Pues ya no lo podría hacer.
Ahora,
Cuauhtémoc
no sé.
Blanco no podría pedir licencia para ir a jugar, no sé, un juego de estrellas del América.
Uno sí, pero no me voy 6 meses de gira con los veteranos del fútbol. Cuauhtémoc
Blanco... Es que no habría ni que tener que legislar por esto, Dios. Debería de salir de los propios legisladores, decir, tener un poquito de madre y decir, no voy a irme en este momento para un programita, ¿no?
Ese es uno. Y la otra, no voy a estar perdiendo el tiempo en legislar esta pendejada. A lo mejor hay cosas más importantes que legislar, ¿no? O sea, también, de los dos lados, güey. Pero esto es una venganza personal de sus correligionarios. Sí, una vez más, estamos hablando de los enemigos que te rodean en la mesa. Los Judas,
de partido,
que te quieren empinar, Mayer. Y así es la sucia y asquerosa política aquí y en China, ¿eh? O sea, así se las gastan. Bueno.
Bueno, resulta que se filtró, perdón, por ahí información acerca del hijo de Marcelo Ebrard, quien presuntamente cuando estaba estudiando en Londres vivía en la embajada.
Fíjense, a ver,
la embajada de México en Londres.
Se fue a estudiar a Londres y Marcelo Ebrard, que además ahorita lo vamos a escuchar, él mismo admitiendo este asunto, pues le echó un telefonazo a la entonces embajadora. La embajadora le dijo, no te preocupes, güey, se viene aquí, pues, sí, y vive en la embajada, ¿no? Y y así pues puede estudiar y estar muy bien. Y Marcelo
¿cuánto
Ebrard,
tiempo dirá usted? ¿Un fin de semana? ¿Un par de días?
No.
Medio año.
¿Seis meses?
6 meses estuvo viviendo en la embajada.
Durmiendo, comiendo, lavando ropa, manchando sábanas, jalándole al excusado, utilizando tus impuestos, Eduardo, mis impuestos, los impuestos de ustedes que nos están escuchando si pagan impuestos, pues para estudiar en Londres. Uno diría, Marcelo Ebrard se quiso ahorrar una lanita nada más, o está en su derecho de mandar a su hijito a estudiar a Londres a cargo de los ciudadanos mexicanos. Escuchemos a Marcelo Ebrard justificando esto que en lo personal,
6 meses, ¿eh?
Me parece un descaro y una desfachatez y una verdadera falta de vergüenza absoluta. Adelante, Monsieur Ebrard.
Tuve una conversación con Josefa, quien había sido designada embajadora. Y le dije, oye, pasa por allá a mi hijo porque quiere hacer unos estudios. Yo tengo muchas reservas porque pues, estábamos en plena pandemia.
A ver, párale aquí. Estábamos en plena pandemia. Entonces es peligroso para mi pobre hijo. Entonces, ¿cómo me puedes ayudar? Dime. Adelante.
Y me dijo, mándamelo a la residencia y lo trato como un hijo. Cuando menos el tiempo que sea indispensable. Y le dije, bueno, pues déjame la consulta a mi hijo y veo si sí. No estaba yo muy convencido de que fuera, pero mi hijo quería ir para tomar unos cursos. Esa es la génesis. Le agradecí muchísimo y hasta ahora se lo agradezco muchísimo a Josefa. Mi hijo llegó allá y estuvo aproximadamente 6 meses. Decidió regresarse. ¿Por qué razón? Porque las clases eran por Zoom.
Eran por Zoom las clases. De todo
tipo. Y me dijo, papá, ¿para qué me quedo? A estudiar. Él quería quedarse más tiempo. Ajá. Y se regresó. No veo en ello ningún abuso de mi parte.
¿No?
Salvo la preocupación de un papá por un hijo.
Yo sí veo eso, la preocupación de un padre por su hijo.
Sí. Ok, yo también veo la preocupación de un padre por su hijo que pues tiene esta cuestión, una emergencia de que se tiene que ir a estudiar a Inglaterra, ¿no? Y entonces, en vez de decir yo, Marcelo Ebrard, que pues algo de dinero tengo, pues le voy a rentar un departamento en Londres o no sé, lo voy a mandar a vivir con amigos en Londres. No. Mejor lo voy a mandar a la embajada a que pues utilice recursos que están ahí para otras cosas, para que haya enviados del gobierno mexicano, empleados del gobierno mexicano viviendo ahí. No, mejor voy a mandar a mi hijo a que utilice estos recursos que pagan los mexicanos y yo me ahorro una lana.
A ver, ¿pero por qué dices que es ilegal?
Pues oye, tráfico ¿qué? De influencias. ¿Yo puedo mandar a mi hija a estudiar a Inglaterra y me la reciben en la embajada?
Dime una cosa. ¿Qué era Marcelo Ebrard en ese momento?
Marcelo Ebrard era el secretario de Economía, ¿no? Si no me equivoco.
No, era el canciller.
El canciller, era el perdón, de claro. Relaciones peor exteriores. Todavía, peor
él
todavía.
Él era el jefe de.
Se me fue ese detalle, Eduardo, gracias de verdad. Ahí está.
La entonces embajadora en Londres.
A la que corrieron por decir que la gente se tenía que arrodillar ante ella, dicho sea de paso, ¿no? Entonces el canciller de alguna manera utilizó su influencia para decir, pues oye, ahí te va mi chamaco a la embajada, ¿no? ¡Está padre! ¡Está chingón!
No, pues yo creo que aquí sí hay un conflicto de intereses.
Bueno, por
¿no?
supuesto, un, por supuesto que lo hay. Por supuesto que lo hay.
Eso es, Josefa.
Esta vieja payasa, exactamente, que después le digo, corrieron porque decían que maltrataba a los empleados de la embajada, al punto de decir que se tenían que arrodillar ante ella. Literal, no estoy exagerando. Entonces, aquí Marcelo Ebrard está incurriendo sin duda en tráfico de influencias. Y eso es ilegal.
Sí, a mí me parece.
Eso es tráfico de influencias.
Que está medio...
Sí. Luego, es uso indebido de recursos de la nación. Porque pues yo no, o sea, no sé si ustedes quieran mandar a sus hijos a estudiar a Inglaterra, pero...
Ahora, ¿tú como papá no lo hubieras hecho? No. Deja el ser humano.
No, y menos, no, y menos sabiendo que soy un político expuesto a que algún día alguien se entere que yo mandé a mi hijo a vivir a la embajada 6 meses y además pues ahí comió el muchacho y ahí zurró y ahí durmió y ahí ensució sábanas.
¿Era necesario mencionar eso?
Cabrón, le jaló al agua, ¿no? Y hay que pagar
Usó
el agua.
Papel de baño.
Hay que pagarle al ayuntamiento en Londres el agua que gastó el muchacho defecando. ¿Sí o no?
Sí, sí, totalmente.
¿Y como por qué voy a pagar yo la estancia en Londres del hijo de Marcelo Ebrard o cualquier político?
Entonces, ¿esto quiere decir que ya no vas a votar por Marcelo si llega a la candidatura?
Pues mira, me parece que se ha hecho un daño importante Marcelo Ebrard políticamente. Y te digo, uno pensaría que tendrían estos políticos avezados y con experiencia la presencia de mente de decir, oye, esto se ve mal, güey. Esto se ve raro. Esto es un abuso, güey.
¿Cómo es que en 6 años no trascendió esta información? No se dio a conocer.
Yo me imagino que alguien la tenía guardadita, como todo en la política. Alguien dijo, ahorita es el momento de
otro güey de Morena.
Esto, ¿no? Sí.
Otro compañero de partido. Fuego amigo. O
sea, ahora, vamos a ver, no sé, si lo hacía el presidente López Obrador con su hijo, al que le decían el nombre de un postre, el más chiquito de los de los tres cerditos, son 4. Son 4. Perdón, me sobró un cerdito. El asunto es que ese también vivió en una embajada, a gusto, ¿no? Y con cargo a ustedes y a mí.
Pues eso se llama influyentismo, ¿no?
Sin duda, tráfico de influencias, no. O sea, el influyentismo es una cuestión coloquial, es tráfico de influencias. Y eso está...
Abuso de poder hecho, también, ¿no?
Descrito, sí. Y pasadez de lanza, y falta de vergüenza. Y tener poca madre también se llama eso, güey.
Y también me parece que la declaración de Ebrard deja bastante que desear, pudo haber defendido mejor.
Además de todo, políticamente, y digo, yo estoy seguro que el señor Ebrard es muy inteligente para muchas cosas.
Sin duda.
Pero aquí cometió una súper estupidez. Porque no me digas que Marcelo Ebrard vivió en París no sé cuántos años ahí desterrado después de los desmadritos en la Ciudad de México y no tiene dinero para vivir en donde quiera o mandar a su hijo. Yo tengo una hija estudiando en una universidad. Londres. Es muy caro Nueva York, güey. Mi hija está estudiando en una universidad privada en Nueva York y yo le tengo que rentar un departamento. Y no me la reciben en la embajada.
En el consulado mexicano en Nueva York.
¿Por qué no está en el consulado?
Que le den chance de que viva ahí.
Que me la acepten en el consulado y que la niña pueda vivir ahí y comer y hacer todo lo que tiene que hacer. O sea, pues no, güey. Entonces, perdóname, señor Ebrard, pero te pasas de verdura, güey.
Sí, estuvo mal.
Y esta cuestión que tienen también nuestros gobernantes de jamás decir,
reconocer.
¿Saben qué? Cometí un error, me parece que fue, en su momento me pareció una buena, o sea, la cagué, güey. Eso es lo que tendría que ser, pero no, sale a decir, no veo ninguna, no sé qué dijo el señor.
Por lo menos hubiera dicho, voy
a pagar
los gastos que haya generado. O ya en su momento aporté dinero de mi cartera, de mi bolsa, no de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de mi
tú que estuviste cerca de la política, que además eres un hombre leído y viajado, ¿no sería conveniente políticamente decir, no, güey, es que es en serio, yo te considero una persona muy inteligente y guapo, además? oye, güey, pero no. ¿Tú no crees que sería más conveniente políticamente decir, a ver, señores, esta información acaba de salir, reconozco que cometí un error y voy a pagar, voy a resarcir lo que se gastó en la estancia de mi hijo? Ahora me doy cuenta que no sería políticamente más conveniente y fortalecedor decir voy a reparar el daño y aceptar el error que salir a decir la marrachada que le oí ahorita a Marcelo Ebrard.
Yo pienso que sí.
Un abuso de mi parte.
¿Perdón, qué dijiste?
No veo en ello ningún abuso de mi parte.
¡No! ¡Para
los lentes, Marcelo! Porque sí,
¡para
está,
nada, o sea, güey!
Si lo hubiera hecho un priista, puta, se le van al cuello,
puta,
¿no?
Pero para nada, carnal. O sea, no
a
hiciste
mí sí
nada
mal. Me gustaría
mal.
Vivir en un país donde los políticos también reconocen que son seres humanos.
A mí me gustaría ver que se
que aceptan sus errores.
A mí me gustaría ver un proceso legal en su contra. Porque eso, perdóname.
Ay, güey.
Bueno, güey, en un país ideal. Estamos hablando de un país ideal, ¿no? Porque el ¿cómo se llama el muchachito? No le quiero decir el postre.
Jesús Ernesto.
Jesús Ernesto hizo lo mismo. ¿Por qué? O sea, ¿por qué lo vamos a...? ¿No estaría bonito que ellos se pagaran sus cositas?
Sí, pero ¿sabes qué? Tenemos que hacer un corte. Antes de que eso suceda... Sí,
estaba yo tan divertido.
Les voy a recordar cuál es el top 10 del día de hoy. Se va a llamar... La frase con la que saliste del coma.
No, no, ya se dieron cuenta de lo de Londres. La frase con la que saliste del coma. Ok, bueno, ahí tienen, mándenlo suyo, arroba la corneta FM.
Conteste, Marcelo, nuevo, ¿se puede?
A ver, venga.
La frase con la que saliste del coma.
No veo en ello ningún abuso de mi parte.
No, okay. Ni nadie, Marcelo, para nada. Esto te va a salir baratísimo. A todo el mundo se le va a olvidar.
Se le va a olvidar a todo el mundo. Esto va a ser... Mira, comentado una semana y después
los yunes, le apostaron a que se nos iba a olvidar. A mí no se me olvida. A usted no se
ahorita,
le debería olvidar
pues
lo que hicieron.
Acaba de pasar, pero...
Bueno, y esto de Marcelo Ebrard yo creo que le va a costar también, porque a mí me parece
muy
que
el
todo el asunto este de la austeridad, o sea, somos muy austeros, pero el hijo de López Obrador estaba estudiando en Londres. Somos muy austeros, pero el hijo de Marcelo Ebrard está viviendo en la embajada a costillas de sus impuestos. Muy austeros, somos los puros.
Los luchadores sociales.
Moralmente superiores. Bueno, ¿ya vieron lo del hijo de Noroña? Que ahora tiene una chambita de poca madre. Ganaba cualquier cosita y ahora ya gana 100,000+ al mes. Bueno,
a lo mejor es muy capaz, ¿no? Ahí no tenemos la información suficiente.
A lo mejor es muy capaz, exacto.
Pues sí.
Yo me imagino que es por eso. Para nada tiene que ver que esté trabajando
el influyentismo
en
una
dependencia de gobierno y le esté pagando un sueldo muy alto. ¿O sí? Nada tiene que ver, ¿eh? O sea, ¿quién sabe por qué sucede? O sea, a lo mejor...
Bueno, antes de que le dé algo, le explote un cálculo renal.
¡Ya métete y déjala en paz a la hija de su putísima! O sea, estos personajes...
Lenia Batres,
güey, de la Suprema Corte, que antes estaba en un traspatio peleándose por unas pinches plantas, güey, y ahora ya es la ministra del pueblo. O sea, no vayan a creer que es casualidad, ¿eh? Y el hijo ya tiene trabajo también, el de las plantitas. ¡Ya métete, ñoño! O tú, Kiko.
Me urge ser homosexual, güey. Entonces, vamos a ir a corte y regresamos...
Más a sentarnos en la más.
A sentarnos
en la más acá. Bueno, besitos. Volvemos. Esto es La Corneta.
La Corneta es para ti. La Corneta.
Ya está por aquí el hombre de mis sueños. Mi gay favorito.
¿Te refieres a mí? ¿Mi chulo?
Claro, por supuesto, porque en este momento es cuando nos engellecemos todos aquí en La Corneta, nos tomamos de la mano y juntos vamos por la inclusión. ¿Cómo estás, mi querido Tocallito?
Tocallito, Taquita, pues se me hizo larga la espera de volver a ponerles en su boca todo el tema homosexual de la Ciudad de México y el mundo. Y me preguntas cómo estoy.
¿Cómo estás?
Estoy viejo. Estoy cansado.
Güey, a ver, Iniesta, perdón,
eres un
acabo de llegar.
Junto a nosotros, no te pases.
Me acabo de sentar.
¿Qué estabas haciendo
hasta aquí? Estaba y fui por un vaso de agua y a darle un beso en la frente a mi esposa que está bien enferma, me dio catarro a mí y creo que
besito.
Se lo pegué.
No me digas.
No, pues ya, por andarle dando besitos se lo pegué y pues ni modo, güey. Y estoy hablando del catarro. Qué pero bueno.
Dile que le mando besos homosexualizadores que la hacen lesbiana, pero le quitan el catarro.
Lo sé, lo sé. Ahorita mismo le mando el mensaje. Oye, estoy preocupado, güey. El otro día pusiste una fotografía tuya en donde pusiste puros pellejos y flacuras y demás. A ver, es que estoy preocupado. Estás igual de mamey que siempre, nomás que ya no estás todo inflado de sustancias ajenas a tu cuerpo, güey. O sea, ya, acéptate como eres. Te ves mejor, güey. Ya no estás deforme. No pareces que te inflaron por el fufu, güey.
Es lo malo. A ver, les va el contexto. Hace 15 días, antes de que saliéramos de vacaciones, estoy pensando muy seriamente de mandar a mi sobrino, tiene 27 años, y me dio la noticia que próximamente voy a ser tío abuelo. ¡Abuelo!
¡Felicidades!
Abuelo,
¡está bien, güey! ¡Está bien! ¿Qué tiene de malo?
El ombligo. O sea, a partir de ese momento, me veo al espejo y ya no me reconozco, güey. En serio. Ya me veo acabado, ojeroso, flaco, pellejudo, ya no estoy mamey.
Ay, no seas...
Güey, me pegó mucho lo de ser tío abuelo, güey. No quiero, lo voy a demandar.
Oye, ¿no es una cuestión muy gay el estarte preocupando a ese grado sobre una cuestión que cualquiera diría que es una gran fortuna, hacerte viejo? Porque hay, o sea, acuérdate, mi querido Iniesta, que en el camino se nos han quedado seres muy queridos, sí, el Pulpito, sí. Vero y demás, que no se van a hacer viejos. Y nosotros sí, güey. A mí me gusta estarme ajando cada vez más, güey, y ver manchas en mí. No, me sacó una foto la doctora patinadora, güey, de la cabeza. Estaba yo acariciando al perro y me agaché para hacerlo y me sacó una foto de la calva y me dijo, güey, ponte protector. Traigo unas manchas de señor Burns en la calva, güey. Unas manchas de arruco, de anciano, güey, asquerosas, güey. Como se las veía yo a mi papá, por ejemplo, cuando tenía mi edad, decía, puta, qué viejo está mi jefe. Pues ya soy yo, güey. No. Pero aquí sigo, percibiendo el mundo. Es un placer, güey. No hay pedo. Está bien hacerse viejo.
¿Cuánta sabiduría? Pero a ver, ¿quién lo creyera del estajito?
Está bien.
Lo que quiero que entiendan es que en una semana y de sopetazo, entendí que ya no soy el gay del radio o el gay de la tele. Soy el viejo puto. Nada más.
Pues sí, está bien. Ya eres un viejo puto. Está bien.
Antes eras un joven, ahora eres un viejo puto. ¿Qué tiene?
Sí, güey, ¿qué tiene de malo? Yo ya soy un viejo verde. Ya no soy un muchachito caliente. Soy un viejo verde, asqueroso, lascivo.
Yo soy un viejo pendejo.
Ya antes también, joven, además. Ya. Y un viejo payaso también somos. O sea, bueno, somos dos viejos payasos. Tres en este caso, porque ya llegaste, mi viejito.
Sí, güey. Pero a ver, Videgaray. Tú podrás ser un viejo lo que quieras, pero eres un viejo lo que quieras guapo, y tú estás acá, eres un viejo lo que quieras atractivo. Yo nada más soy el chavo. ¡Ya, güey!
No,
ya.
También estás guapo, ya. Ya deja de tirarte al piso, no quiero que llores así. También estás guapo, güey, no pasa nada. Hoy no te vamos
bien
a molestar.
Bien sabroso.
Y está bien que hayas perdido peso, ya no estás gorda, güey.
Es mi versión flaca, o sea, sí, esto es mi versión flaca y
está
sí, es
bien.
Puro pellejo.
Mira, te recomiendo una cosa, güey, ¿por qué no ahora haces un experimento tanto que te gusta estar modificando tu cuerpo, inflándote el chilambalán y así con... Ya no hagas eso. Ahora, ¿por qué no le entras a la calistenia, güey? En vez de levantar pesotas, ponte a hacer puras dominadas, lagartijas.
Por mí hagan sentadillas, a mí me da igual. Lo que quieran
pero
las
que
noticias
se
de la homosexualidad de las cosas de esta semana.
¿Qué hay más homosexual?
¿Qué más homosexual que esto?
Que estar llorando porque estás viejo y flaco, güey. ¿Qué hay más homosexual?
Ese comentario nada más puede venir de alguien que no cuida su cuerpo y que le vale martes. Nada más.
No, Eduardo sí lo cuida, güey. ¿Por qué le dices así?
¿No?
Pero ya, vamos a la información del mundo de lo gay.
Con la homosexualidad de las cosas. Imagínense ustedes, pongan ustedes, están en un antro, estamos en el 2006. Antro.
Cosa que no va a suceder, creo que jamás ya, güey. Hace 26 años, ok.
Hace 20 años, sí, o sea, estamos ahí en el 2006.
Ok.
Y de repente ya están como que bastante entraditos en copas y, por ejemplo, tú estás aquí, recargas la cabecita en el hombro de mi querido tocayo. Y lo que te despierta es un tremendo sacudidón de cabeza. Abres los ojos y lo que tienes enfrente, en tu nariz, en tu cara, en tus ojos, es una restregada de la pussy de Katy Perry. Así.
¡Wow!
¿Qué
bueno,
haces?
¿Qué? ¿Qué hago? Pues sonreír, güey. La verdad, pues si fuera yo... yo creo que incluso como lo hizo el dinosaurio verde que le cantaba a los niños, pues probaría las gotitas de lluvia a ver si son de chocolate.
Si las gotas de lluvia eran de caramelo.
Digo, la verdad, en mi caso sí, pero estás hablando de un caso tremendo y no me acuerdo cómo se llama la involucrada. Dice que Katy Perry le hizo esto ¿a quién?
A Robin Rose, una actriz que es medianamente famosa en Hollywood. Lo más importante que ha hecho es la película de Batichica, que tenía fecha de estreno, pero que nunca se estrenó, se enlató, quién sabe por qué. Algunos dicen que porque es bastante conflictiva la mujer, pero esto pasó hace 20 años. Y lo que llama poderosamente la atención es que lo que hace todavía 5 años contaba como una anécdota chistosa y para presumir que se llevaba de piquete de ombligo, en este caso de pussy, con la élite del pop, ahora resulta que reculó y que la anécdota completa es que después de que Katy Perry la vio recargada, aburrida en un antro, que la manera de despertarla fue levantarse la minifalda, hacerse a un lado la tanga, así, literal, hacerse a un lado la tanga
y restregarla la entrepierna. Ya, deja esa cosa en paz. La entrepierna.
Deja esa cosa en paz. Primera vez que la quiero tocar
pinche,
y ves que la deja en paz.
Pinche vulva.
La vulva. Bueno, le restregó sus partes íntimas en la cara, lo cual, pues sí me parece un poco de mal gusto. Es cruzar líneas, sin duda.
No, pero espérame. Ella dice que como estaba, y lo contaba como anécdota chistosa, que como estaba muy borracha, que desafortunadamente el impulso fue vomitar y que no pudo atender bien a Katy Perry porque vomitó. Pero ahora dice que 20, pensándolo 20 años después, que no fue vómito de borrachera, que fue que porque le había generado un trauma y una situación bastante severa y que ahora por eso la va a demandar. No entiendo aquí cómo pasamos de contar una anécdota chistosa. Ajá. Ahora me hizo mucho daño y la voy a demandar, que está en todo su derecho.
Bueno,
¿pero qué pasó
se me
en
hace,
esos 20 años?
¿Qué se me hace que...? Digo, o sea, uno, y hay que decirlo, primero las cosas en orden, ¿no? Uno hay que decirlo, eso no se hace, eso está mal. Puede ser que alguien lo reciba como algo chistoso y diga, o yo si hubiera sido a los 26 años hubiera dicho qué rico. Y otra cosa es que tú estás asumiendo
sí, pues,
que
un hombre.
Pues sí, o te lo hace una mujer que no mejor. Quieres que te lo haga, pues a lo mejor sí es, y, no a lo mejor, sí es materia de demanda, o sea, eso es una agresión sexual, de hecho, si lo quieres ver de la peor manera, pero sí, sí, te pueden demandar. Yo lo que creo es que pues esta mujer en estos momentos o necesita algún tipo de reconocimiento o ya se aceptó como víctima y dice, ¿sabes qué? Es el momento de decirlo, aunque... Según lo que nos platicaste, ya llevo un tiempo contando la anécdota, perdón, como algo divertido, pues ahí tengo mis dudas, ¿no? O a lo mejor necesita lana, no sé. Pero a las víctimas, y eso hay que decirlo con todas sus letras, hay que creerles. O sea, porque el abuso sexual es una cosa muy seria. Entonces, a las víctimas hay que creerles y hay, que haya un juicio, que haya una investigación y
aunque
veamos
sea 20 años
qué sucede.
Después.
Aunque sea 20, aunque sea 50 años después, una agresión sexual es una agresión sexual. Entonces hay que creerlo y pues que vayan pues a un juicio y se vea qué pasó.
Sí va a haber juicio y al parecer la cosa se va a poner interesante, los abogados de la Perry. Imagínate qué está pensando ahorita mi Justin Trudeau adorado, guapísimo, cuerpazo divino en bikini.
Pues ha de estar pensando, la zurraste, querida, eso no se hace, cometiste un error y pues, te va a salir caro, ¿no? A ver qué tan caro. No, seguro ya se lo hizo, ojalá, ni modo que no.
Yo los vi muy felices este fin de semana pasado en Coachella a Justin sí. Trudeau, el ex primer ministro canadiense, y a Katy Perry. Sí. Y que me da mucho gusto que sean felices, pero eso no se hace, que eso de andar...
No, eso está mal.
Sin avisar y tal.
Sí, así como va.
Y eso, Pipo, es consensuado.
Ahora, yo
en China.
Quiero pensar que si la actriz en cuestión estaba así de borracha, pues Katy Perry también, ¿no? Y cuando uno está borracho hace muchas sí. idioteces, o sea, ni modo. Y yo creo que no pasará, porque además de todo, pues no es una agresión, digamos, donde hubo heridas ni otro tipo de cuestiones, pues... se quedará en una cuestión económica.
Sí, supongo yo que se arreglará por fuera a través de un pago.
Pero ¿no? Sí, las agresiones sexuales hay que tratarlas con seriedad. Entonces, pues ni modo, ¿no? Y fue un error, pero hay que pagarlo.
En estos momentos me acabo de percatar que todas las notas que traigo hoy tienen que ver con demandas. Y es la siguiente demanda, bueno, no sé por qué me acabo de dar cuenta. La siguiente demanda viene de Tel Aviv y se me antojó. Ah, no, no, no.
A ver.
En Israel, porque siempre hemos sabido de pleitos y demandas entre familiares, que hermanos que se demandan por herencias, por casas, por terrenos, por lo que tú mandes y ordenes, incluso papás que demandan a los hijos. Este caso es bien particular, porque en Tel Aviv un hombre demandó, o bueno, intentó demandar a su hijo, no por un terreno, no porque le haya salido audito, no, lo demandó porque le pagó 3 terapias de conversión para que le quitaran lo uto y ninguna funcionó.
Pues es que no funcionan las terapias de conversión.
No, eso de hecho ya están incluso prohibidas porque es un embuste, es un engaño y es una crueldad además de todo.
Pues a su hijo lo sometió en 3 ocasiones y dijo que, a ver, que las terapias eran efectivas, pero que él no ponía de su parte, pues entonces le estaba exigiendo... todo lo que gastó en esas 3 terapias de conversión, más una indemnización por el daño moral de que él no quiere cambiar. Por supuesto que el juez en Tel Aviv escuchó esto, se botó de risa, lo mandó mucho a la que me gusta y le dijo, no, señor, así no son las cosas. Aquí el que está mal es usted. ¿Y sabe qué va a pasar? La indemnización, el monto completo de esas terapias de conversión, más un extra... usted se lo va a dar a su hijo. ¡Tómala! Por fin se sintió lo que es que se la dejaran ir así sin salivazo. Así a este hombre. Perdón. Es que me dio mucho gusto.
Este cabrón. Me dio
este güey.
Qué bruto, qué violencia.
Ajá. Y de cortesía. Bueno,
no, nada.
Nunca lo hagan, de verdad.
No, pues no.
Nunca lo hagan. Pero a ver, que en estos momentos todavía existan personas con esa, con ese nivel de ignorancia supina que piense que sí, las terapias de conversión los van a cambiar, la neta no.
Y encima vamos a hablar más rápidamente y dejar en claro que es una de esas cosas. Supuestamente te mandan un curso o algún tipo de tratamiento que te va a hacer cambiar tus preferencias sexuales.
Y va a hacer que te guste lo que no te gusta.
O sea, a mí
y que no te guste lo que te encanta.
Terapias de conversión que me hagan, no me voy a hacer homosexual, no me gustan los hombres. Lo mismo sucede con los hombres y las mujeres homosexuales. Por más que les hagan conversiones y demás, no les va a gustar lo que no les gusta. Punto.
No. Pues no. Mira, en México, el caso más conocido de un ex gay es el de Mauricio Clark, que en estos momentos. Sí, en estos momentos ya lo tenemos como muy aplacadito y muy tranquilo. Supongo que es muy feliz y que por eso ya no está diciendo tanta tontería. Y en
pues
el
por eso y porque ya a nadie le importa.
Él dice que, entre comillas, se curó de la homosexualidad, que no es una enfermedad.
Sí. Literal, así que se curó. Pero en el ambiente gay existe un creador de contenido para adultos que se hizo famoso por las hazañas que hacía en sus escenas. Bueno, era una cosa bárbara. Dos Romano era cosa de niños, una cosa maravillosa. Hubo un tiempo en que se desapareció este actor porno gay y resurgió. Este güey es cuate mío. Y resurge ahora como ex gay. Y todas las mañanas, en punto de las 6 a.m., me despierta un mensaje de él diciéndome que Cristo me ama y que soy su siguiente elegido y que me tiene que quitar lo gay. Que me va a curar la homosexualidad.
¡Qué hueva! ¡Qué hueva!
¿Y no te da curiosidad?
Güey, me da lástima. Porque yo soy muy feliz con pero, mi vida toda.
Ahí te va una cuestión que a mí me y yo entiendo que esta pulsión, sobre todo cristiana, a lo mejor un exacto, poquito menor medida católica, es la cuestión de traer más adeptos a la iglesia, ¿no? Y eso es una cosa que se ve bien para ellos dentro de su religión. Pero esta onda de estar molestando a los demás con tus ideas religiosas, místicas, me parece de un increíble mal gusto. O sea, tu libro sagrado te prohíbe a ti que crees en él ciertas cosas. Te da guía de cómo vivir tu vida a ti que crees en él, pero a los demás nos vale pito. Pito tu libro sagrado, güey. Entonces es una cuestión que no entiende esta gente que quiere evangelizar. Métete tu libro sagrado, tu religión, tu ideología.
Okay, ya entendimos tu punto.
Donde te entre, cabrón. O sea, de veras, ¿por qué estar jodiendo a los demás? Me parece de increíble mal gusto.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Salvo increíble la forma en la que lo expresas, pero sí.
Que se lo metan donde no brille el sol, güey.
Tenga sus creencias sin tratar de zambutírselas a los demás.
De imponer tus creencias en los demás. ¿Por qué, güey? ¿Qué te hace pensar que que tienes derecho?
Está aquí. ¿Y si iniciamos un emprendimiento de versículos bíblicos en supositorio?
Oye, a lo mejor perdón, quiero hacer nada más un
qué blasfemia.
Hablando de versículos bíblicos, ¿no vieron al secretario de guerra Hegseth citando un versículo bíblico que no existe, sacado de la película Pulp Fiction, cuando el personaje va, que es el asesino, ¿cómo se llama el actor, hombre? Samuel L. Jackson le decía un supuesto versículo a sus víctimas antes de matarlas. Y este güey se lo aventó en una conferencia de prensa. El versículo que no existe, güey. Hablando de la intervención en Irán. Que salió de la cabeza de Tarantino. Estos güeyes no pueden ser más estúpidos. Ahí está una persona hiperreligiosa. Estamos hablando de un alto funcionario del gabinete de Donald Trump. Imponiendo sus valores. Y además valores que él cree que son los valores de su libro sagrado. Y en su libro sagrado no dice eso. Eso es una cosa inventada. Así de estúpidos son los obcecados con la religión.
No, sí está cañón.
Pues sí.
Güey, yo lo que vi, la declaración de Donald Trump, que estaba bombardeando Irán para defender a los gays. Hasta ahí nos embarró este güey. O sea, que era para salvar a los gays iraníes. Que nada más por eso, que no era por otra cosa. Entonces, pues gracias, ¿no?, al señor. Pero bueno, pasemos a otras cosas. Y por supuesto, les dije que aquí era pura demanda. Esta nota la tuvimos hace como 4 años. Porque en un torneo de ajedrez, el que llevaba invicto, el campeón de todo el mundo, así, el don Fregón. ¿Qué es eso?
¿Qué onda con el perro? Ya no puedo
no
más.
No sé, güey. Porque lo estoy oyendo hace horas, güey. Hay perros ahí.
Sí, pero
¿dónde está el perro?
No, creo que se lo metió el nuevo. Pinche nuevo lo metió.
¿No? ¿De veras? ¿Tú, el perro dónde está saliendo? ¿Nuevo eres tú, güey?
No, no sí creo. Tiene uno y ni está allá atrás.
Y un perro también. Bueno, adelante.
A ver, ¿sabes cómo ladra el perro de Iniesta? No, ya, ya, ya. Ahí está.
Bueno, ya. Esa nota la comentamos hace unos 4 años, cuando el campeón invicto del ajedrez perdió ante un chamaquillo imberbe, el güey. Entonces, en lugar de asumir su derrota y decir, bueno, creo que perdí ante el mejor, lo más sencillo fue decir que había hecho trampa y que la técnica que había utilizado era introducirse bolas anales y que a través de código Morse le pasaban las jugadas que otra persona estaba analizando en una computadora.
¡No, no, no! ¡No! No. Sí, y que le jalabas 2 bolitas, 3 bolitas.
No, el código, exacto. Haz de cuenta. Vas por la reina, quita al peón, mueve al peón. Esa es su teoría. Bueno, por lo irreal... De
con vibración de las bolas en el...
Sí, güey. Bueno, okay. Eso fue noticia.
Qué extraño vehículo de comunicación. Y si es pero verdad, ingenioso.
Pero indetectable, güey. Lo traes en el fúfaro, güey.
Pero a ver, güey. ¿Cómo está. Le haces para poner la poker face cuando te están vibrando las bolas en el recto? No hay forma.
Pues no sé. A lo mejor él es un hombre...
Mucha
no,
disciplina.
Es un hombre con una gran concentración. Pues sí.
Yo lo he hecho y no se puede estar aquí.
Gracias por esa información.
No jugando ajedrez. Bueno, este hombre demandó al que le había dicho que había ganado por las bolas anales por $100 millones. La demanda no se sabe si prosperó o no porque llegaron a un acuerdo abajito del agua o de las bolas anales y no se supo cuánto dinero le tuvo que dar al otro. Pero ¿por qué no? Netflix decide sacar un documental para ver si es posible hacer esta técnica y volvió a entrevistar a los involucrados y también entrevistó a especialistas para saber si sí era posible mantener esa cara de poker face cuando te están vibrando unas bolas, unas perlas en el ano. El documental es la cosa, güey, no das crédito a lo que estás viendo ni a lo que estás oyendo. Es
no, neta. Justo eso, no doy crédito.
No, yo tampoco doy crédito.
Ok. Pero, pues sí, está terrible esto.
No, güey, si te demandan...
¿Tienes algo más que no vaya ahí en el...?
Oh, no, espérame, es que yo tengo dudas todavía. ¿Cómo van a demostrar que sí o que no a través de un juicio? ¿De qué manera? Esto es imposible de comprobar que el muchacho tenía dentro algo, ¿no?
No, pues estuvo. Pues, a lo mejor todavía mantiene la forma.
No, el mundo nunca lo sabrá porque llegaron a un acuerdo. Entonces, la demanda prosperó únicamente en el acuerdo económico. Pero esto pasó hace 4 años.
Okay, o sea, sí. Okay.
Pero a ver, si tú aflojas el dinero, es porque a lo mejor sí lo hiciste. No sé, güey. Pero de que hubo una demanda y que ahora hay un documental para ver si es posible ganar un torneo de ajedrez a través de esta forma, pues ahí está. Y lo pueden ver, el documental. Así que si no tienen nada
aparte
que
aparte tienes que aprender clave Morse y detectarla con el fufurufu. No, está muy, muy
complicado. Pero pues, el fufurufu es súper, o sea, es muy sencillo. A ver, es tan sensible que tú sabes cómo viene lo que viene, güey.
Sí sabes.
Sabes exactamente qué viene.
Qué es lo que va a salir.
No, sí, así sabes, de sensible es. Sabe él y no, te lo dice y te lo comunica. Sí, te dice, güey, no vayas a soltar ese aire porque viene con otras cosas. Es terrible, güey, pero bueno.
Damas y caballeros, déjenme decirles una cosa.
Exacto, güey.
Estas bolas.
No, ahí estaba.
Bueno, ya.
Bueno, pues solo queda decir.
Ah, ya no les cabe otra chiquita, así rapidita, nada más, así de
una. Órale, vas.
Ya ¿no? Dice, que ya no,
dice
ya
el nuevo que no. Corte, a ver, dile tú, nuevo, porque siento feo. Luego no nos cree, güey. Dile tú.
No, ya no. Vete. No, ya no.
Okay. Ya no.
Vete. Nuevo, vete a la que me gusta. Ok, señores. Lo digo con orgullo. Lo que me cuelga es suyo. Y como sería el término, es su carita.
Y rompe y rasga, güey. Gracias. Gracias, señor Iniesta.
Una salvajada de sección, cortesía de Eduardo Iniesta. Gracias, mi querido Tocayo. Te mandamos un abrazote. Y les recuerdo cuál será el top 10 del día de hoy. Se va a llamar... ¿Cómo era que se llamaba?
Se llama la frase con la que saliste del coma.
No, así se llama.
Sí, cual. La frase con la que saliste del coma. Mande lo suyo, arroba la corneta FM, que es la vía gratuita de este programa. La frase con la que saliste del coma. ¡Se quema Marte! Marte, se quema Marte. ¡Ah, el planeta rojo arde! Ok, ahí está.
Bueno, arroba la corneta FM en X, volvemos.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
¡Hoy con Moy!
Moisés.
Hola, hola, hola.
Me imagino que estás preparado, ¿no, Moisés?
El portero goleador.
¿Estás
es
preparado?
Correcto, señores. Me preparé. Hay muchísima información deportiva, sin duda alguna, el día de hoy. Y ya
¿qué
sé
pasó
por
con
dónde
América?
Quieres empezar,
es que
Eduardo. Ya
de
lo sé.
Eso, de eso, sí, sí, sí. De eso te estaba yo tratando de advertir.
Sí.
O sea.
Sí, sí, sí. Lo sé. A ver. Vamos a arrancarnos de una vez este curita, para que ya terminemos con el tema y Eduardo pueda ser feliz. Nada más, quiero comentar que a nivel mundial, Eduardo y Estaca, se ha perdido el interés de millones y millones de aficionados al fútbol por dos torneos, por dos copas importantes. Una, la Champions League en Europa, ajá, y la otra, la Copa de Campeones de CONCACAF. Y les voy a decir el por qué. En la Copa de Campeones de CONCACAF, hay cuatro equipos mexicanos, ¿no? Ya sabemos que la afición en México, a nivel CONCACAF, pues es la afición más grande. Ajá. Hay cuatro equipos, Toluca, Tigres, Cruz Azul y América, o había. El día martes eliminaron a Cruz Azul y al América, que son de los cuatro, los dos equipos que mayor afición tienen. América número uno, Cruz Azul, de estos cuatro, número dos, ¿no? Okay. Entonces, millones de aficionados ya van a dejar de ver esta copa. Y van a tener la mínima atención e interés.
¿No te
sobre
parece
esta
baratísimo estar desprestigiando?
No es barato, es la
torneo,
realidad. Cuando los golpes de realidad
de dar la
llegan,
cara,
oye, Moisés,
son certeros.
Pero ¿okay? quiero nada más pausar aquí la plática. ¿Estarías esgrimiendo esta falta de interés? ¿Estarías hablando de que la Copa pues está en declive? ¿Estarías minimizando la importancia de la misma si el América hubiera ganado?
¡Pum! Obviamente no, está acá. Obviamente no. Porque el América es el
gracias
equipo número uno. El más
Moisés,
popular, el que más afición tiene.
Acabas de demostrar
Copa.
Acabas de demostrarle al público por qué eres el titular de esta sección. Aquí se habla con
la verdad.
La verdad, güey. Me gusta
factos
tu actitud.
Como dicen los chavos, puro facto.
Facto.
Es la realidad. Okay. A nadie le importa ya esta pinche copa porque ya no está el América jugando. Y si la agresas.
No, yo me refería a que aceptaste que no estarías diciendo esto si hubiera ganado el América, güey.
No. Todo lo contrario. Perdón si me entendiste mal. Yo estaría diciendo que esta copa estaría en el interés del público porque América sigue en la copa.
Ah,
es lo que estaría diciendo. Sí, como ya no está en América.
¿Cómo se ve que ya está en la política, Moisés, güey? ¡Qué manera!
Ya no está el Cruz Azul. A nadie le importa. Está okay, acá, entiéndelo. Okay.
Está,
poca
bien,
gente,
está bien,
pues.
Está bien.
Toluca
bien
tiene su afición, Tigres tiene su afición, pero.
Pues no te sonó como Fighterson, está acá, entiéndelo, ya. Ah, no, ese es José Ramón.
Por favor. No, y hablando del fútbol europeo, ya antes de pasar a las notas, porque tenemos muchas notas, hablando del fútbol europeo, ya eliminaron al Barcelona y eliminaron también al Real Madrid de la Champions League. Así que ya nos vale madre la Champions League.
Ah, por eso también, ¿sale? La Champions ya es
sí,
una porquería.
Sí, ya no nos importa.
Oye, pero cuéntanos de los americanistas, ¿están enojados con su equipo?
Están enojados los americanistas con Andrés Jardine, con Andrés Jardine precisamente.
¿Tú estás enojado? ¿Yo estoy enojado
no
también? ¿Tú no estás enojado?
No, yo no. No, yo estoy enojado. No. Tengo muchísimas cosas más importantes por las cuales enojarme.
Bueno, sí, sí, está bien.
O sentirme
está bien
feliz. No, créeme que esto no me hace enojar, sin duda alguna.
Pumas
y
está calificado.
Tenemos reacciones.
Pumas ya está en la liguilla.
De América. Perfecto. Tenemos mucha afición del América. Estamos hablando del América. Ahorita, por favor, no metas equipuchos, Eduardo.
Así
es. Tenemos afición del América que está muy enojada con Andrés Jardine y ya lo quieren fuera del equipo por lo que sucedió después de esta eliminación contra el equipo de Nashville. Vamos a escuchar a esos aficionados americanistas que ya están hasta la coronilla.
Jardine,
definitivamente
tu madre,
no.
Jardine, chinga tu madre, güey.
Super, sí. Ya, muchas gracias. Ya nos dio un chingo. Que se vaya, chinga tu madre. Ya.
Definitivamente, ya es hora de que se vaya después del empate de Toluca. Los resultados en la liga no están dando. Creo que ya es hora de que ya nos dio muchos títulos, pero ya, adiós, Jardine.
Me parece vergonzoso que un estadio tan hermoso como este tenga que ver estas fatídicas derrotas.
Ya, tristemente se tiene que ir. Él, su cuerpo técnico, los tres brasileños y todos los todos los refuerzos en la Pantera, Kevin, o sea, se tienen que ir todos, la verdad. Brian, gracias por todo. Yo creo que ya cumpliste tu tiempo. Y Jardiné, muchas gracias, pero ya no te sigas quemando, llevamos un año jugando a nada. Gracias por todo. Yo creo que
¿cómo son ingratos?
Fíjate volumes, que me pareció, estoy de acuerdo con Eduardo, me parece, no es virulenta la reacción.
Es que son americanistas.
No es desmedida.
Les dio tres campeonatos seguidos y después de un año que no han salido bien las cosas, ya que se vaya, chinga tu madre. Qué feos son los americanistas, tienen el corazón podrido.
Es demasiado.
Ahí les va. Como diría el carnicero, vámonos por partes. Primero que nada. Y lo primero que yo escucho y observo, porque también vi en video estas reacciones, es que la afición se manifiesta inmediatamente después de la eliminación, cuando la cabeza todavía está caliente, cuando realmente no piensas lo que estás diciendo, y lo haces con más arrebato que de forma sensata, todo ese tipo de declaraciones. Entiendo que esté enojada la afición, pero si tú pones los resultados de Andrés Jardines de que llegó en una balanza, pues va a salir a favor de él.
Súper
a favor.
Todo
lo que ha hecho por el club. Entonces, también ha habido muchos jugadores que se han ido del equipo y es una realidad que los refuerzos que han llegado no han estado a la altura de las expectativas. Eso sí es una realidad. ¿Okay? Pero también se han ido jugadores importantes que han ido menguando el funcionamiento del equipo.
Fidalgo.
Y por lo cual este equipo no se encuentra ahorita en óptimas condiciones para ponerlos como los máximos favoritos en salir campeones
durante de ninguna este manera torneo. Lo son.
Y por algo también
Pumas tiene más probabilidad de ser campeón hoy en día que América.
No. Pumas no tiene, o sea, olvídate de eso. Te puedes ilusionar, pero no va a suceder, Eduardo. Entonces, yo siento que ya una vez analizando la situación gracias mi querido Fingers y con la cabeza fría, sí te puedes dar cuenta que lo que ha hecho Jardine, yo creo que le alcanza, y es una opinión muy personal, le alcanza para un torneo más. Un torneo más en el cual,
por supuesto,
ojalá que le traigan los refuerzos necesarios para que este equipo vuelva a levantar y sea un equipo ganador como la afición más exigente del país lo pide.
Okay.
Una vez más, lo exige. Pues vamos a ver qué es lo que sucede, pero sí están muy enojados, o estuvieron muy enojados los aficionados americanistas después de la derrota contra, más bien de la eliminación del América. Después de ese
contra partido Nashville.
Contra Nashville. Así es. Tenemos a Uribe Peralta, que nos cuenta cómo eran las fiestas de la selección mexicana en su tiempo. Cabe mencionar que yo compartí muchísimos años en selección con Uribe Peralta en algunas
cosas. ¿Cuántas escorts estuviste tú en tu paso por la selección?
Fíjate que con ninguna.
¿Por qué?
Está casado, güey.
Yo era muy, muy del estilo de Oribe Peralta y ahorita vamos a escucharlo y les digo por qué contesté lo que acabo de contestar.
Pero
y
si soy viste,
muy,
si
muy
viste
del
cosas,
estilo de Oribe Peralta.
¿Viste cosas?
Escuchemos, por favor. Ahorita me preguntan lo que quieran. Escuchemos, Oribe.
¿Estuviste tú en esa famosa fiesta previo a Rusia?
Ah, sí.
¿Y si había de 1500? Yo sigo, ¿qué?
Era el cumpleaños del Chichero, nada más.
Nomás, yo pregunto.
¿Esa fue la fiesta que vetó al Chichero?
No,
esa fue en Nueva York.
Esa fue otra. Ahí yo ya no estaba en selección, ya me había retirado y ya estaba.
Tú ya te deslindas.
Te deslindas.
Sí.
Luis.
¿Eran buenas las pedas de selección?
Cuando había tiempo de hacer una buena peda.
Sí, a ver, hubo. Vamos a suponer que hubo.
Buenas pedas.
¿Sí?
Sí.
Figuras.
Sí.
Goleadores.
Sí.
Patadores.
Sí, a ver.
A ver, cuando era soltero, güey.
Pues no era soltero, pero sí tomaba, güey.
No, pero...
Sí, no era soltero, pero sí tomaba.
Pero iban buenas mininas.
Ah, pues seguramente sí. Después de cierta hora yo me iba.
Sí.
Nada de respeto.
Pero te platicaban. Sí. Sí llegaban buenas pieles.
Igual yo.
No, me imagino, güey. Si uno tiene a veces poder y saca unos culos... Imagínate, güey, unos DMs de estos güeyes.
¿Quién chingados no quiere ir a su
grupo? Son estos cavernícolas.
Pues, son los güeyes.
Paulo Dybala en su podcast, personaje, lo ubican perfecto, que
claro,
es el
me
que,
cae muy bien.
Uno de los amigos del Canelo, en su podcast le hace estas preguntas a Oribe Peralta, pero son preguntas pues muy genéricas, ¿no? Porque si hablamos de buenas fiestas, de buenas pachangas, pues estas puede haber en cualquier empresa, puede haber en cualquier oficina, se hacen buenas pachangas, donde hay chupe, donde hay todo tipo de actividades. Realmente los futbolistas son humanos.
No,
son,
pero hay grandes diferencias otra persona. Con cualquier empresa. Son súper famosos. tienen muchísima lana.
Eduardo, señor, ¿cómo
¿qué pasó, don?
¿Qué pasó?
¿Cómo está?
¿Qué dice? ¿Cómo le va?
Don Minji,
¿qué pasó, Minji?
Fíjese que en una ocasión el gordito ahí que está con ustedes ahorita. Me ha contado un montón de cosas, me ha dicho de las fiestas que tenía allí cuando era futbolista. Era bien pinche aguado, no hacía nada, ni, o sea, nomás estaba un ratito y luego se iba, era medio,
¿y por qué? Sabes, ¿y por qué?
No, pero no sé, ¿por qué? Así era, pero sí me contaba que se ponían mucho mejor las fiestas de los artistas y de los actores. Ellos llevaban hasta dulces que no había en las otras fiestas, ponían un montón de cosas se ponían más chidas las de los artistas que las de los futbolistas, eso me contó.
Okay. Pues sí lo creo, la verdad. O sea, yo he estado en algunas, hijo de la mañana.
Bueno, ahí nos vemos.
Bye. Gracias, Don Minji.
Fíjate, eso está bien.
Es un buen punto que tiene Don Minji. Ahora, tú, Moy, has estado en fiestas de artistas y fiestas de futbolistas. Sí, ¿cuáles están mejores?
Se ponían, pero 16,000 veces mejor la de los artistas que la de los futbolistas, ¿eh? Pero 1,000 veces, porque había cosas que no habían en las de los futbolistas.
Pues sí, pues sí, es que estoy seguro. Es que además
dulces surtidos, exactamente.
El carácter, digamos, del entretenedor es, digamos, más permisivo para ciertas cosas, ¿no? Los atletas, pues, tienen que cuidar su cuerpo, ¿no? Pueden andar, por lo visto, no les da miedo que se les pegue alguna infección de transmisión sexual, pero fuera de eso, pues, cuidan sus cuerpos mucho.
Si haces las cosas con responsabilidad, no tiene por qué pegársete nada.
Claro. Una de esas falla.
No tendrían por qué preocuparse de nada.
Bueno, si todo en la vida conlleva riesgos. No va a dejar uno de vivir, ¿no?
Pues pero no, sí, ¿verdad? No hay comparación, ¿eh? O sea,
entonces, en la próxima fiesta me voy a montar en mi motocicleta, güey.
La dejaste ahí votando, pero no quise hacer nada con ese comentario.
No, hay que dejarla así.
Yo ahí también, ya se me hizo demasiado decir que su motocicleta era Eduardo Iniesta o algo así.
O que se montara mejor. Ah, bueno, mejor es
claro, pesado.
En la...
Sí, mejor que les parece si hablamos móntate acerca de una balconeada que le metieron.
¿Alguna vez le has dicho a alguien móntate en la...? O sea, yo nunca he usado la frase, pero se me hace que lo voy a hacer. Bueno, sabes que ahora sí ya móntate en la... No.
Pero ya siéntese, señora, sí la he utilizado.
Ya siéntese, ya siéntese, señora.
Yo creo que también la de...
¡Qué romántico! Ya siéntese, señora. Muy bien.
Pero en la...
Exacto. ¡Claro!
Bueno... Le estaba comentando que le metieron una balconeada a mi querido Saguiño, Martinoli, sobre todo Martinoli, que estaba platicando con Luis García, porque pues mejor vamos a escuchar. A ver, nada más que sepan que de quien están hablando es de Sague, ¿sale? Y ahorita continuamos.
Ok. No voy a dar nombres. Un compañero se compró una caja de condones. ¿Cuántos traía la bat? Como 45, ¿no? Pero ahí nos dimos cuenta de que no era tamaño extra gigante.
Ahí está.
Porque fuimos y dijimos, a ver, y era regular. Vamos a la farmacia, ya sabes, pues a ver, cómpratelos. Ya sabes, compramos los pinches dulces para la transmisión, no sé qué. ¿Qué güey sale con una caja de más grande que los chicharrones? No seas mamón, güey, o sea, güey. Y me dijo, pero son ultra sensitive. Ay, güey, y dije, no, muy bien.
Hay otra parte en lo que está comentando que dice... Ahí es donde nos dimos cuenta que el ángulo de la foto sí tiene que ver con el tamaño. Ahí es donde, pues ya, estás dándote cuenta de quién están hablando. Aunque no digan nombres, ahí ya con eso ya sabes, ¿no? Pero
oye,
sí,
fíjate que me llamó la atención lo de compramos los dulces para la transmisión. Esa frase era muy distinta cuando Eduardo y yo hacíamos transmisiones en los 90s. Ya tienes los dulces para la transmisión.
Sí. No creo que Cristian Martinoli estuviera hablando de cocaína, ¿no?
No. Ni de tachas, ni de mota, ni de alcohol.
No. Pero ahí sí estoy 100%
seguro. Ni de ácido, ni de nada de eso.
Ahí estoy 100% seguro que estaba hablando, no sé, de...
A lo cual nos referíamos juguetonamente como todo el Halloween.
Entonces, Luis y Cristian se meten de dulce en dulce durante toda la transmisión.
Sí.
Pues
entre ellos.
Al parecer, durante toda la transmisión, sí.
Entre ellos es muy apreciado el consumo de dulce para la transmisión.
Pues qué bien por eso. ¿Qué más tenemos, mi querido Moy?
Tenemos también a Alberto García Aspe, que, ay, mi querido Beto, quiso dejar en ridículo a un compañero y creo que el que terminó metiéndose el pie en la boca fue el mismo.
Ah, sí, qué bárbaro, qué error cometió, mi estimado Beto.
Él creyó que estaba albureando a un compañero, pero terminó peor, mi querido Beto García Aspe. Y vamos a escucharlo, por favor, porque estaba un poco molesto durante este debate, durante esta discusión.
y al final creo que terminó mal, mi querido Beto. Escuchemos, por favor.
Te metiste en déjame hablar. Es que te alargas. Te metes mucho. todo, pues, y tú quieres, te dejo el programa, güey. Te alargas. O sea, ¿para qué hables? ¿No? Y tú te metes en todos lados.
Porque te alargas.
No, te voy a alargar otra cosa.
No, pues no.
Autogolazo.
A ver, pero desde antes, tú te metes en todos lados, sí, sobre todo entre tus. O sea, güey, ya estaban todos trastabillando. Es como cuando ves a alguien corriendo a altísima velocidad y se empieza a tropezar, que todavía da dos, tres pasos acá antes de romperse el hocico. Eso es lo que acabo de escuchar.
Si quieres, te alargo otra cosa.
Sí, no, pues no, pues vas.
Si quieres, te paro el pito.
Sí. ¿Y cómo ves? Sí. Gané, ¿no?
¿Y cómo ves?
Además, güey.
Y me siento superior.
Sí, o sea, no.
Y me das lástima.
Dejó de hablar.
No, güey.
Me metes en problemas.
Sí, caray.
Me partes en dos el alma diciéndome esas cosas. Pues no, güey.
Bueno, al mejor cazador se le va la liebre, ¿no? Ni modo.
Sin duda. Y bueno, en esta ocasión le pasó a Alberto García Aspe, que le mandamos un fuerte abrazo, un saludo, por supuesto. Fíjate que tenemos más notas, pero creo que yo nos alcanza un tiempo para una más.
Vamos con esa última nota.
Vamos con esa última nota, que es de este luchador, Penta Cero Miedo. No sé si lo ubiquen.
Me cae bien.
Sí, cómo no.
Notas de él. Sí, tipazo, gran luchador. Pero en esta ocasión, creo como que queda mal parado con lo que comenta.
Peor que Aspe.
Porque le hacen la pregunta de qué jugador del Tri le aguantaría tres caídas sin límite de tiempo. ¿Okay?
¿Ok?
Y esa es la respuesta que él da. No me terminó de convencer, de encantar, y ahorita me van a decir ustedes qué opinión tienen acerca de su respuesta. Escuchemos, por favor, a Penta Cero Miedo.
¿Qué jugador te aguantaría tres rounds sin límite de tiempo?
Más bien pregúntale a ellos.
Pero,
yo puedo con los 11.
Ay. Pues ahí te van.
Lo mismo que están pensando ustedes, pensé yo. ¿No?
Pues
yo
sí,
no,
güey.
Fue la mejor manera de terminar esa
Échenmelos
respuesta.
Échenmelos a todos, juntos.
Si que se me vengan todos encima.
Al mismo tiempo.
Mm-hmm. Yo aquí los aguanto.
Sí,
¿Cuánto crees que le aguantarías tres caídas a Penta Cero Miedo, Moy?
No, sin duda. No,
son luchadores, güey.
Yo jamás quiero volver a hacer ningún sketchito ni nada con los luchadores.
Una vez
el perro Aguayo casi me arranca la cabeza, güey, por un chistecito que le hice. Sí. Yo ya me sentía que me ahogaba, de verdad.
Sí, no miden sus fuerzas, como decía la abuela.
Sí, se mandan luego los luchadores.
Sí, no, bueno. Y además hay mucha gente que critica la lucha libre porque dicen que no es un deporte. Que es un espectáculo,
no, sí es.
Y que es puro show y lo
no,
que tú
sí
quieras.
Es un deporte.
No manches, pero de alto rendimiento, ¿eh? O sea, la realidad, lo que entrenan estos señores y señoritas, señoras que también lo practican, está cañón. O sea, de verdad están en muy buena, aunque no lo parezcan, porque hay algunos que están más gorditos que otros.
No, pero están fuertes, pero, y son muy ágiles.
Pero
o sea, son
están fuertísimos, claro. Sí, pues sí. Es un gran deporte la lucha libre.
Sí, está tremendo. Bueno, pues muchísimas gracias, mi querido Moy. Solo falta decir, nació Popote.
Creció Manguera.
Y ya estuvo.
Come.
Cota.
Chupo. Ah, no, ¿verdad?
Sí, la corneta.
Fui poseído por Beto García Aspe.
Sí, el Beto García Aspe no.
Gracias, mi querido Moy. El top ten del día de hoy se va a llamar La frase con la que saliste del coma.
Mande lo suyo, @lacornetafm, esa es la vía gratuita de este, su programa de su radio. La frase con la que saliste del coma. ¿Vas?
La frase con la que saliste del coma. Como dijo el sabio Wangos, los dejo.
¿Eso qué? Los dejo y te mueres, ¿no? Después de un coma de años.
Es que abusivo.
Sales nada más para decir esa jalada. Está bien, güey, estás en coma años y sales, como dijo el sabio Wangos, los dejo.
Los dejo. Oh.
Y te vas.
Wow. Bueno, ya se acerca el top ten. Todavía están a tiempo de contribuir. Nosotros volvemos en un momento. Gracias, Moy.
Chao, pescado.
Adéntrate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Los micrófonos.
¡Maldita sea! ¡Maldita sea! No, no es cierto. Estamos muy contentos aquí en la corneta.
¿Qué soy
Estamos
yo?
Felices,
¿Soy yo algo horrible o no?
Nada.
No sé yo nada. No sé yo lo de malditos hijos de.
¿Cuántos maldiciones?
Eso sí sé yo.
Vale.
Pero lo anterior no.
No.
Ah, qué bueno. No sabemos de qué malditos hijos estamos hablando.
Sospechamos de quiénes, pero no.
pero no sabemos.
Bueno, vámonos rápidamente con la información de los espectáculos. Mariana Seoane, esta bella, famosa y exitosa cantante y actriz, contó una anécdota que quién no ha vivido.
Muy humana. Yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento. Y Mariana Seoane, con esa frescura y desparpajo que la caracteriza, pues nos cuenta de cómo algún día llegó a tiempo a donde tenía que ir porque se despertó ella solita.
Adelante.
De una manera natural. Venga.
Pero un día yo me desperté sola y gracias a Dios estaba sola.
Se despertó tu propio pulo.
Gracias a Dios estaba sola, gracias padre.
O sea, brincaste de la cama así.
Bueno, o sea, me despertó el ruido.
¿Qué? ¿Y el temblorín?
No, no manches, hasta mi perrita hizo así.
¿Su perrito? O sea,
¿qué pasó? Aquí de ¿qué pedo yo? Pues qué pedo, güey. Exacto.
Dice menos mal. Dormido. Perdido.
Güey. Ah, no es normal, mi amor. No,
¿ves? Entonces me dormí sola.
Bueno, lo puedo decir porque estaba sola y me vale madre. Güey, todo el mundo se...
Todo el mundo.
¿Alguna vez?
Desde el santo papa hasta la mujer más guapa.
Hace sus bolotas.
Sí.
Y en este caso, también la mujer más guapa, en este caso una mujer muy guapa como Mariana Seoane, de pronto sufre de meteorismo. Que sufre de gases excesivos. Humano. Sí. O sea, no al grado
la verdad, a mí nunca me ha pasado que yo me despierta a mí mismo con... Y mira que...
Fíjate que a mí me ha despertado no el ruido, sino la calidad.
No, eso está peor.
Así que dices,
todavía.
¿Por qué huele así aquí?
Porque estoy en el caño.
Soy yo.
Soñaba, ¿sabes?, que exploraba el drenaje profundo.
De hecho, se los hice saber ayer y antier en el programa de televisión, porque yo grabo desde la casa de todos ustedes acá en Chicago. Y cambié la proteína, güey. Y de verdad ayer era una cosa que yo decía...
No, qué bendición, güey, que estés hasta allá, güey, no en la misma cabina que
si
yo.
Si alguien entra aquí con un encendedor, morimos todos, güey. O sea, volaría yo media cuadra.
Ándale, es un buen regalo para Mariana Seoane en su próximo cumpleaños. Una caja de cerillos, flama.
Un lanzallamas.
Ese lo ¿te acuerdas cuando nos flameábamos así?
Sí, en la televisión, güey. En televisión.
No, y hubo una época que cuando éramos adolescentes, ¿no? Que estábamos todos ahí metidos en el cuarto, en la recámara
sin
de
nada
uno
que
de
hacer.
Nuestros amigos, cinco güeyes, y ¡ay, préstame el encendedor! Es que si los quemas, no huelen. ¿No? Y salía como lanzallamas, así.
Y además son de diferentes colores, dependiendo de qué hayas comido, ¿no?
Sí, a veces era amarillenta, tienes razón.
A veces era casi azul. Ajá. O sea, como de gas LP, ¿no? Pero o sea, como casi azul. Yo alguna vez produje una casi roja. Y bueno, pues era un experimento interesante. Son flamables, perdón.
Tu butano.
Flamear es el verbo, ¿no? Me voy a flamear un
pedo. Son flameables.
Son flamables en realidad, pero los puedes flamear porque flamear un pedo es eso.
Entonces, ya, este es un pequeño tip de etiqueta y buenos modales. Si usted,
yoga fire.
Si usted yoga va a pasar gas, como dirían los médicos, y está en un momento donde está rodeado de personas, simplemente levante las piernas.
Saque un encendedor.
Como si estuviera usted en su papá Nicolau, sea usted hombre o mujer. Saque un encendedor, péguelo a la salida y sale.
Funciona mejor con pantalones de mezclilla.
Puta, yo casi quemé una pijama una vez, güey, porque pues no estaba al tanto de eso. Y fue muy generoso y casi prende la pijama.
Si estamos hablando de una señorita en una cita romántica y trae puesto un negligé de seda... No lo haga, porque va a quemar el negligé. O sea, ese no es el momento.
Fíjate,
correcto.
Lo que nunca hice fue intentarlo encuerado.
Y no hay manera de que la flama vaya... No, porque no hay oxígeno, ¿ah?
¿No se va para adentro?
No se prende. O sea, no se va para adentro porque adentro no hay oxígeno.
No, ya está muy restringido el espacio.
O seguro no el suficiente para que haya un
pero
flamazo.
¿Qué pasa con la capilaridad?
No lo sé.
Porque es una región hirsuta.
Eso es uno. Y la otra es, ¿qué sucede con ese tejido que es tan sensible, no? O sea, estamos hablando de... Sí.
Queda planchado, salida, sin arruga.
Oh. ¿O qué
por el calorcito.
Cicatrizado acá. Como cicatrización queloide en el... Ya.
Okay. Bueno, vámonos mejor al top ten. El top ten del día de hoy se llama... La frase con la que saliste del coma. Gracias a quienes enviaron sus propuestas... ¿estás conmigo nuevo?
¿Estamos todos?
Estamos todos.
Si el nuevo conmigo, ¿quién contra
¿quién contra
nosotros?
Mí? Esta es la número 10. La frase con la que saliste del coma, Estaquita.
Soy un viejito, mamón. Y así sales del coma. Y luego te mueres. ¿Eh? Wow. Imagínate que te conviertes en fantasma, güey. Y ya estás ahí en el cementerio y en la noche nada más sales para cantar. Soy un viejito, mamón.
Ay, güey, ay, ¿qué, güey, fue? Ay, ¿qué fue? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
Ay, si eres fantasma,
las nalgas.
¿Cuánto tiempo permaneces como fantasma en la Tierra? Yo tengo esa pregunta, ¿no? O
sea, ¿será voluntario? ¿Te puedes quedar el tiempo?
De la prehistoria que todavía estaba como fantasma deambulando la Tierra.
¿Pero es permanencia voluntaria o es porque no te puedes ir? No sé.
Nunca lo sabremos. Vamos a la que sigue, que es la número 9.
La frase con la que saliste del coma.
Después de 40 años de coma.
Bienvenido al nuevo IMSS. Hicimos alianza con Dinamarca para ofrecer un mejor servicio y todavía no hay medicamentos.
Esta es la número
8.
La frase con la que saliste del coma. Estás ahí despertando y oyes al doctor decir: ¿qué onda, güey? ¿Lo vendemos completo o en pedazos?
¡Puta madre! ¡Qué horror! ¡Qué horror!
Sí, qué duro.
La frase con la que saliste del coma, la número
7.
La frase con la que saliste del coma, te despiertas y oyes: ¡ya sabemos quién es el papá! Lo bueno es que este güey ni se va a enterar. ¡Ay, señor San Cristóbal! ¿Cómo está?
Está su hijo. Exacto. Esperándolo afuera.
Híjole.
Bueno, padre es el que educa, ¿no?
Pues sí, se llama Cayo, no, es chino, no sé, güey, se llama.
Cayochi.
Casi digo Cayochi, güey. Pero no.
¿Y qué habría de malo?
No, es que Cayochi era un compañero de clases nuestro, ¿no? De la prepa. Ni se apellidaba así. No, no, nada más era Cayochi. Pero vamos. Bueno, no importa.
Saludos al buen Cayochi, a la número.
Exacto.
6.
La frase con la que saliste del coma. ¿Tenemos a He-Man nuevo?
Ah, pues la frase con la que saliste del coma.
Recuerden, amigos, si la trae depilada, la tiene ocupada. Porque el monte no crece en vereda caminada. Hasta la próxima. Se despide He-Man deseándoles buena suerte y buena salud.
A mí lo que más me gusta de todo eso es que nos desea buena suerte, güey.
Les deseo.
Deseándoles buena suerte.
De eso.
Ok, está bien.
Bueno, errare humanum est.
Vamos esa caricatura a la número. Era tan gay. Nunca sí te fijaste, He-Man era súper gay, güey.
O sea, la veías y sentías cositas.
Pues es que He-Man traía unos shortcitos, luego todos estaban como muy entalladitos. Era muy gay He-Man, güey, muy.
Fíjate que eso nunca lo pensé hasta ahorita que lo acabas de decir.
Estaba raro.
Vamos a la número
5.
La frase con la que saliste del coma. Wow. Échale babita para que pase.
Para que resbale.
No, no, merece. No.
O está otra, está otra. La frase con la que saliste del coma. Uy, su esposa estuvo revisando el celular, ¿eh?
No, te haces que sigues en el coma, güey. Otros 6
coma
meses,
de
güey.
Vuelta. Se le baje el coraje. Vamos a la número
4.
La frase con la que saliste del coma.
Te dije que su novia sí le había pegado algo.
¿Eh?
Qué bueno que no va a sentir cuando se le caiga. Bueno, buenos días, señor San Cristóbal.
Aquí tiene esto para el ardor.
Pumas es campeón.
Hijo, ¿será? Bueno, por lo menos, güey. No te vas sin saber que Pumas fue campeón, güey.
Vamos a la que sigue. ¿Qué número es?
3.
La frase con la que saliste del coma.
Bueno, pues vamos organizando la boda entre nosotros, ¿no, cuñada?
¡No!
¡Ay, carnal!
No. ¿Qué está peor, carnal o mi vida?
¡Ay, mi vida, perdón!
¡Ay, mi amor! ¿Cómo está crees? Terrible. Es broma. A ver si estamos viendo, los a ver si estamos poniendo mal. Atención. Bueno,
¿qué sigue?
La frase con la que saliste del coma. Número
2.
Uy, si supiera que nunca hemos usado el termómetro para medirle la temperatura.
Ni el aceite. Ok. Wow. Qué feo.
¿Cuál sigue? Ya la 1, ¿verdad?
¿Ya es la 1?
1.
Venga, entonces.
Con la que saliste del coma.
A ver si lo largo completo. Bueno, ahí va. Tengo mis manitas limpias.
¿Qué es eso, güey? Ese es el mismo día de Chanchamito, güey.
Es el mismo.
No, puedes, déjalo correr. Es que este es uno de los de esos episodios que nos dio el viejo México, este pedorro, güey. Que yo sí decía, ¿qué le pasa a este idiota, güey?
Cuando le cantaba su tamal.
Que le cantaba al tamal, güey. Estaba feliz y diciéndonos que traía las manos limpias, sus manitas limpias, güey. O sea, que usualmente no las traía limpias el viejo meteórico. A ver, vamos a escuchar al observador saliendo del coma.
Ah, Candelaria, 2 de febrero. Y es el día de los tamales. Ajá. Bendita tradición. Miren, este es de chipilín. Y este es un chanchamito. Chanchamito, chanchamito. A ver si lo agarro completo. Bueno, ahí va. Tengo mis manitas limpias.
Manitas.
Chanchamito. Entonces, esta es una salsita.
Ajá.
Que lleva sobre todo el de
chipilín. El tamal. Ah, chipilín.
Gracias. La verdad es que él fue el iniciador de esta tradición changarrera y de fondas y demás, y lo vinculó muy bien al pueblo, ¿no?
Mientras la
de pararse
gente...
a comer en la carretera en quién sabe dónde, sí, sí, enseñarnos sí, sí. Que era como pobre. Nosotros. Como...
Haciéndose el pobre, el hijo de la tiznada, pero bueno.
Bueno, esto se acabó. Gracias por su atención a la corneta del día de hoy. Si quieren más corneta, está la corneta extendida con un capítulo que ha levantado ámpula. La manósfera, la machósfera.
La machósfera, estos hombres que ven a la mujer como un enemigo, como algo o alguien a quien vencer, controlar, trabajar. Sí, hasta aquellos que de plano no saben o no pueden comunicarse con el sexo opuesto. Y de por eso las odian. Esos
muy jóvenes de quienes abusan, unos influencers culebras.
Correcto. La masculinidad tóxica en toda su expresión, la manósfera. La manósfera que mece la cunósfera. No.
¿Cómo le pusiste nuevo?
Mi manósfera y yo.
Mi manósfera y yo.
Pensé que sí. Muy bien. Bueno, si quieren escucharlo, está en Amazon Music. Descárguenlo, es gratis. Y si quieren escuchar este programa en formato podcast, lo pueden hacer en Spotify, en donde, por cierto, estamos nominados.
Es correcto.
En la categoría del aire al podcast.
Si usted escucha en esa plataforma su programa de radio favorito, bueno, pues háganos un favor y denos follow y vote por nosotros. Ya próximamente va a abrirse la votación.
Ya les diremos cómo, cuándo y dónde.
Porque no queremos perder ante los otros titanes, bueno, no los otros, los titanes de la radio, a los cuales nosotros no les llegamos ni a las rodillas, ni a los tobillos. Y bueno, pues queremos salir bien librados de esta aventura. Así que estén pendientes a que se abra la votación, la mosca en el mojón.
Así es, uf. Provecho. Nos escuchamos mañana y nos vemos en la noche, si quieren, en Imagen Televisión a las 11:05.
Traigo mis manitas limpias.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Derechos reservados, Radiopolis Podcast 2026.